Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. ¿Es posible que haya una segunda ola de coronavirus? La comunidad científica está dividida.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, afortunadamente en ciertas partes del mundo como China y Europa ya está pasando la primera ola de coronavirus. No se están registrando muertes en España e Italia, que eran los países foco del COVID-19 en el continente. Y de a poco las actividades están volviendo a la normalidad.
Algo que nos da esperanzas a nosotros aquí en Latinoamérica, donde estamos en plena primera ola de esta pandemia.
Exacto, Alejandra, pero algo que también nos hace cuestionarnos si el coronavirus ya pasó en estas partes del mundo o si debemos prepararnos para una segunda ola de la pandemia, un tema que divide a la comunidad científica. Los que argumentan que sí se basan en lo que ha sucedido en la historia con otras pandemias, en las que sí ha habido varias olas. También en que aún hay muy pocas personas que se han infectado en el mundo y por lo tanto desarrollado inmunidad contra el virus. A su vez, los que piensan que no habrá una segunda ola argumentan que hay un gran porcentaje de la población que no es sensible al SARS-CoV-2 y sostienen que seguirán habiendo casos esporádicos, pero que la epidemia está por terminarse. Sobre esto conversamos con Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
La discusión se debe principalmente a que este es un virus nuevo con características que no conocíamos, entonces no es fácil hacer proyecciones, ¿no? Y mucho más difícil predecir qué va a pasar. Sin embargo, si vemos algunos elementos que permiten establecer escenarios, podemos pensar que sí vamos a tener más de una ola, ¿no? Quizás dos o tres. Hay otros escenarios en los que se plantea incluso que puede haber pequeñas subidas y bajadas. Y un escenario en el que una segunda ola que podría aparecer unos 7, 8 meses después, que podría ser mucho más grande. Este es el peor escenario y es un escenario que podría ser parcialmente evitado porque ya tenemos las lecciones de la pandemia de influenza de 1918, la del 2009 y la actual, ¿no? Con esos tres elementos creo que podemos estar mejor preparados para evitar lo que hubo en el 2018. La segunda ola fue la más severa, ¿no? La primera fue en marzo de 2018, la segunda hacia noviembre, y ahí fue la mayor cantidad de muertos, ¿no? La tercera fue en marzo de 1919. ¿Y por qué se producen estas olas? Porque este virus ha encontrado a los 7.700 millones de pobladores del mundo como susceptibles, es decir, que puede afectar a cualquiera porque no tenemos defensas contra este virus. Cuando ya ha habido alguna exposición, más aún si ha habido vacunación, aunque esta no cubra el total de lo necesario, esas pandemias pueden durar poco tiempo. Pero en este caso, ninguno de los pobladores del mundo teníamos defensas, ¿no? Anticuerpos contra este virus. Es por eso que es muy probable que haya nuevas olas de coronavirus, porque además esta es una enfermedad muy, muy contagiosa. Hay una gran proporción de personas que cursan la enfermedad de manera asintomática, no tienen ningún síntoma, entonces esas personas se pueden mover a diferentes espacios y continuar con la transmisión de la enfermedad.
Él es parte de esta postura que considera que sí habrá una segunda ola de contagios de coronavirus. Mencionaba, Natalia, como ejemplos lo que pasó con la gripe española de 1918 y con la última influenza H1N1 del 2009.
Sí, en un momento él decía 2018, en realidad hacía referencia a la pandemia de influenza de 1918, corregimos eso. Nos explicó ahora
está claro,
qué
sí.
Escenario evitaría una segunda ola de COVID-19.
Se ha calculado que para esta pandemia se pueda detener, en una población determinada tiene que haber entre 60 y 70% de personas que ya sea hayan sido infectadas o hayan sido vacunadas. ¿Por que por eso se calcula a través de este número de la reducción que se calculó al principio, que era de 3.2 más o menos, y el nivel de cero prevalencia, es decir, la proporción de personas que tienen la infección ya en una población determinada. Entonces se ha calculado que más o menos se necesita entre 60 y 70% de la población con defensas contra el virus para que esto, el virus ya no tenga la posibilidad de afectar a otras personas. Si tuvieran ese nivel ya no, y ya estarían libres de una segunda ola y ya podría estar la población protegida. Por ejemplo, lo que pasó en Suecia. Suecia decidió, por digamos recomendación de un grupo de expertos de ese país, seguir la estrategia de la inmunidad de rebaño, que es de lo que estoy hablando. Inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, es 60-70% de la población con la infección. Entonces eso va a impedir que el virus entre. Entonces Suecia apostó por eso y calculó que en mayo deberían estar en 40%. Estamos a comienzo de junio y hace poco ha salido su estudio de cero prevalencia y han alcanzado solamente el 7%. Entonces, a un costo muy grande, porque ellos tienen entre 3 y 4 veces más mortalidad comparada que sus vecinos nórdicos. Y la economía también se ha afectado. Entonces, parece que esa decisión en su momento era una posibilidad, ha demostrado que no es adecuada, ¿no? Si llega la vacuna, sería excelente, porque una vacuna aumenta los anticuerpos, es decir, la defensa, entonces la cero prevalencia aumentaría enormemente. Es lo que pasa, por ejemplo, con las enfermedades comunes. Por ejemplo, sarampión, ¿no? Es una enfermedad común que la tenemos eliminada en las Américas, aunque estuvo reapareciendo con algunos focos en algunos sitios, pero como ejemplo. Sarampión necesita entre 95% o más de inmunidad de rebaño. Por debajo de eso se pueden producir brotes. Entonces, en la mayoría de los países de las Américas, la cero prevalencia está por encima del 80%. Entonces, si uno hace un estudio de cero prevalencia de sarampión, va a encontrar 85-90% en los países. Pero si hace un estudio de coronavirus hoy, ahora mismo, estará entre 5 y 10%.
Bueno, escuchando un poco lo que decía el científico, la única forma entonces de asegurarnos de que no va a haber una segunda ola es alcanzando esta inmunidad de rebaño del 60-70% que Suecia quiso obtener, pero aparentemente fracasó en el intento porque tiene alrededor de un 7%. Está muy lejos de ese 60 o 70, según las últimas mediciones, Natalia.
Sí, en el caso del coronavirus se necesita este 60-70% de la población infectada para evitar que circule el virus, pero varía según la enfermedad. Como comentaba, en el caso del sarampión se precisa alrededor de un 90%. Sí. Debido a que tiene una mayor tasa de reproducción. Y bueno, después la otra manera de lograr la inmunidad sería con la vacuna, obviamente, y de esa forma no se pone en riesgo a la población.
Entonces, Natalia, casi seguro habrá una segunda ola porque estamos lejos de este 70%.
Sí, también depende de cuándo esté lista la vacuna. De todas maneras, esa segunda ola puede ser leve o puede ser aún más grave que la primera, y por eso son tan importantes las medidas que se tomen de ahora en adelante.
Y después de esta primera ola, lo que se debe hacer es tomar las medidas para evitar que haya una ola tan grande como la que hubo, como les decía, en 1918. La segunda ola fue fatal. Habrá que hacer las medidas para evitar eso, ¿no? Esas comprenden una sólida y permanente vigilancia epidemiológica que va a tener que incorporar otras estrategias, porque como les decía, hay casos, hay personas que cursan la enfermedad de manera asintomática, entonces habrá que hacer modelos para poder hacer una vigilancia por conglomerados que nos permita ver si la enfermedad se está moviendo, estudio de cero prevalencia con cierta frecuencia para ver si lo mismo, si está cambiando, y luego tan pronto se identifique tener pruebas sobre todo moleculares, para hacer pruebas suficientes para identificar que los casos positivos, tienen que aislarse, estudiarse a todas las personas que han estado en contacto, ponerlos en cuarentena, hacerle las pruebas, y los que salen positivos, nuevamente repetir el ciclo, aislarlos por 14 días. Por eso se llama la contención. Cuando hay pasa la ola, ya tenemos las herramientas, tenemos los equipos de vigilancia, seguimos haciendo la cero prevalencia. Tan pronto identificamos un caso, lo tenemos que cercar. Tenemos que identificar a la persona, poner el aislamiento en buenas condiciones. El aislamiento no es una cosa mecánica, hay que estar acompañando a las personas, porque muchas veces estas personas tienen pocos síntomas o los síntomas caen al segundo, tercer, cuarto día y a partir del quinto día ya se quieren salir porque tienen que quedarse en una habitación, no pueden estar en contacto con los demás. Entonces eso requiere un trabajo muy importante entre el primer nivel de atención y también agentes comunitarios donde los haya, ¿no? Los agentes comunitarios tienen un papel muy importante acá y también los grupos organizados, los líderes, los gobiernos locales. O sea, no es un problema médico, no es un problema epidemiológico, es un problema social que tiene como agente central, un agente biológico que es un virus. Pero para poder responder a ese tenemos que tener una mirada más integral, porque sin una mirada integral vamos a estar perdiendo de vista lo central. Lo central es evitar que esto se expanda. Ya nos pasó, no nos debe pasar de nada.
Las medidas entonces se resumen en una sólida y constante vigilancia epidemiológica.
Exacto, en definitiva, no pensar que ya pasó todo y actuar con total normalidad sin mantener los cuidados y el aislamiento de las personas infectadas. Le consultamos por último cuál de los escenarios que planteaba al principio, brotes pequeños o una segunda ola intensa, cree que es el más probable y si el SARS-CoV-2 llegó para quedarse.
Supongo que va a haber unas olas, pero espero que sean más pequeñas, ¿no? Espero que sean más pequeñas porque estamos aprendiendo y si eso se aplica, digamos, desde el punto de vista de los gobiernos centrales, del Ministerio de Salud y de las organizaciones de la sociedad y los gobiernos locales, creo que las siguientes olas van a ser menores. Pero de que va a haber nuevas olas de COVID, va a haber, lamentablemente, esa es la verdad, hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque si no, si evitamos conocer la verdad, no nos vamos a preparar para enfrentarlo. El SARS-CoV-2, que ese es el nombre técnico del virus, se va a quedar entre nosotros, porque ya su naturaleza, sus características hacen que este virus pueda permanecer en las personas, porque hemos visto casos incluso de personas que quedan como portadores por algunas semanas, en los que en algunos días se ha reactivado la infección, ¿no? Entonces es muy probable que este virus se convierta en otro virus más, como la influenza, como el sarampión, como los otros virus que nos acompañan en este mundo.
Compartíamos la entrevista con Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, acerca de la probabilidad de que haya una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus.
En definitiva, podríamos esperar que las siguientes olas sean menores debido a que ahora estamos más preparados. Muchas gracias, Natalia.
Esperemos que así sea. Gracias a ti.
Big Bang.